Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Llevo días buscando la suerte, aunque dicen que eso no se busca. Y me duermo con él.
Como todos los lunes hasta ahora, 1:07, vamos a cocinar. Nos ponemos el mandil y gracias al excelente chef del Emma Gastro de Suances, en la calle de Ceballos número 14, en unas vistas espectaculares, vamos a apuntar a tomar buena nota de lo que nos va a preparar para hoy. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente. Carlos Arias, chef del restaurante Emma Gastro. A ver, yo tengo ya papel y boli. ¿Qué es lo que vamos a cocinar hoy?
Pues hoy vamos a hacer un pollo en salsa de chiles.
Pollo en salsa de chiles. Qué buena pinta. A ver.
Eso es. Muy sencillo, además. Pues nada, os voy diciendo los ingredientes para que vayáis apuntando. Necesitamos un pollo troceado, ¿no? Para avisar. Se lo decimos a nuestro carnicero de confianza y ya le tiene preparado. Una cebolla picada, dos dientes de ajo, dos zanahorias picadas, tres tomates pues cortados en trozos, un pimiento rojo picado, dos hojas de laurel, dos cucharaditas de soja, un poco de chile chipotle que encontramos en todo supermercado, un chile morita, que es un chile seco que también podemos encontrar en cualquier sitio, pimentón picante, un vaso de vino tinto y medio litro de caldo de verduras. Antes, esos son los ingredientes.
Antes de empezar, Carlos, ¿esto es para los amantes del picante o no? ¿O lo vamos a modular como queremos?
No. Quiero decir, va a tener un gusto, ¿no?
Uh-huh. Un picantito, no va a ser... un gusterrinín.
Eso es, sí. No nos vamos a abrazar.
Vale, perfecto. Eso no, a ti es importante.
Para todos los públicos, yo creo.
Genial. Pues venga, vamos manos a la obra. A ver, ¿cómo lo hacemos?
Empezamos. Pues bueno, primero vamos a pasar a enharinar el pollo. Y le vamos a poner a freír en la olla, lo vamos a marcar un poco en una olla, en la olla que vamos a cocinarlo. Lo vamos a marcar por los lados para que nos aguante los jugos y no se nos seque tanto. Lo sacamos y lo reservamos en un plato aparte. Y en esa misma olla vamos a añadirle todas las verduras y los chiles. Lo ponemos a rehogar y lo vamos a rehogar, vamos a poner unos 12 minutos así, que nos quede bien blandito, 12-15 minutos. Uh-huh. Una vez que lo tengamos ya rehogado, le vamos a añadir la cucharadita del pimentón picante. Lo vamos a rehogar otro poco y ahora le añadimos el vino y el medio litro de caldo de verduras. Lo vamos a dejar hervir un poco y le vamos a añadir el pollo para que se nos termine de cocinar.
¿Esto a fuego medio?
Una vez lo vamos a tener... A fuego medio, todo a fuego medio, sí, vale. Sí, porque si no ya el pollo está troceado y si lo ponemos a fuego muy fuerte,
sí, se nos va mucho, sí.
Se nos va a poder separarnos de lo que es del hueso del pollo, se nos puede separar y quedársenos ahí un poco de popurrí, ¿no?
Perfecto.
Tenemos así 20 minutos, hirviendo con todo, y ahora a mí me gusta sacarle el pollo de otra vez, reservarlo, sacarlo de la cazuela, y la salsa la trituramos. Mm. Para que nos quede bien fina, ¿no? La trituramos muy bien y la volvemos a levantar. Ahora sí a fuego fuerte, sin el pollo. Lo vamos a levantar, que hierva bien. Vamos, primero tendrá un color un poco más marrón clarito y se nos pondrá un poquito más oscuro de ese guiso. Y nada, una vez que lo tengamos ya levantado, le añadimos el pollo. Lo cocinamos otros 4 o 5 minutos, lo ponemos a punto de sal y pimienta y ya lo tenemos listo.
Pues muy bien, muy sencillo, muy fácil, simplemente tener cuidadito de no pasarnos con la temperatura del pollo, para
cocción,
que no se haga mucho de cocción.
La receta.
Y que no pica mucho, has dicho.
Fácil y sencilla.
Estupendo.
No pica mucho, va a tener un gustir, pero no va a ser pues como unos callos o unos caracoles, una cosa así, no... No se nos va a pasar de picante para que lo pueda comer toda la familia. Y además es una receta muy sencilla y muy rápida, porque ya te digo, media hora lo tienes preparado.
Y a los peques seguro que les va a encantar. O sea, que estupendo.
Seguro, a todos.
Oye,
y a
Carlos,
los mayores.
Y a los mayores también. Recuérdanos por encima un poquito los horarios, porque ahora nos estás atendiendo porque hoy precisamente, sí. Y mañana descansáis, ¿no?
Eso es, hoy y mañana estamos cerrados y abrimos de miércoles a domingo en horario de comidas y viernes y sábado también en horario de cenas.
Bueno, las vistas son espectaculares y simplemente sí. Puede reservar tanto por teléfono como en vuestra página web, ¿no?
Como por la web, eso es. En www.magastro.com tienes ahí una pestaña en la que pones reservar, te pone los horarios, es todo muy sencillo.
Perfecto. Pues, Carlos, ha sido un auténtico placer, ¿eh? Charlar contigo estos minutitos de esta jornada de lunes. Tenemos una receta bien sencilla, bien sabrosa y bien fácil de hacer para todo el mundo. Así que, nada, el que quiera escucharlo otra vez, que cuando colguemos el audio del programa, podcast, que tome nota poco a poco del pause, para adelante, para atrás y lo vuelva a escuchar. Es. Ha sido un Eso placer, es. Como siempre, Carlos.
Un placer, Jaime.
Hasta pues la semana siempre, que gracias. Viene. 1:12, un pequeño alto y seguimos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63-63-63-339.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Compro oro quilates en Santander y Torrelavega. Máxima tasación en Cantabria, con opción de recuperar tus joyas.
Compro oro quilates Santander. Visítanos en Jesús de Monasterio 17 Bajo, frente al Ayuntamiento de Santander.
Y ahora también compro oro quilates Torre la Vega, en calle Julián Ceballos 20.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Tu cocina soñada ahora es una realidad con los días Movalpa. Ven a diseñar y personalizar el corazón de tu hogar con nosotros para inspirar tu día a día. Hasta el 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
Los amantes del buen café están de enhorabuena. La nueva panadería Peter y Pan te espera en el centro de Santander para saborear la mejor repostería artesana con el aroma del mejor café.
Y si valoras el pan de calidad, tienes un gran motivo para venir a la calle Cádiz 14. Pan y mucho más en Peter y Pan.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 16 minutos, es el momento de conocer cómo se circula en Cantabria. Lo hacemos con la DGT y Alba Aritz. ¿Qué tal, Alba? Muy buenas.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de Cantabria, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque en este momento van a encontrar tráfico irregular en la Nacional 634 en Colindres y en la Arenosa, en ambos casos en ambas direcciones, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que aumenten la distancia de seguridad.
Perfecto, muchas gracias, Alba. Vamos ya precisamente a coger nuestro vehículo para irnos de ruta gastronómica.
Empezamos
Empezamos en Barros, en los Corrales de Buelna. Casa Paulino te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca. Cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más con menú diario. En Santander, desde este fin de semana, en los restaurantes del barrio pesquero, La Chulilla, La Nueva Gaviota y Marisquería Casa José, te ofrecen en cada uno de ellos raciones de zamburiñas, albóndigas y rabas de chipirón al mejor precio, acompañado de cervezas 1870. En Pedreña, si hablamos de unas inigualables sardinas o besugo a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui, más de 30 años, que avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Nos vamos hasta Somos. Si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de nuestros amigos del restaurante La Alberuca. Saboréalo todos los fines de semana, sin olvidar su rico picoteo. Y no te puedes perder las jornadas de los calzots que un año más celebra el restaurante Meggi. Para comenzar, los exquisitos calzots. Y de segundo, puedes escoger, por ejemplo, unos caracoles a la montañesa, callos, butifarra con huevos y más sugerencias por solo 30 euros, incluyendo el postre, la bebida y el café. En Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sal, tienes Casa Segis, un restaurante donde prima la calidad del producto para disfrutar de su espléndida terraza y el acogedor interior con su carta de picoteo, carnes de tudanca, pescados salvajes y los mejores embutidos. Casa Segis, un placer para tus sentidos. Y cerramos nuestra ruta gastronómica en Pechón. Una buena sugerencia para fines de semana la tienes en la parrilla El Fogón, con un excelente cocido montañés que fue el ganador del primer premio en la Ruta de los Pucheros de 2022. Además, también puedes pedir la auténtica carne de tudanca a la parrilla y pescados también a la parrilla. Apunta su teléfono para reservar mesa: 942-71-74-75. Y hablando de cocinar, tu cocina soñada ahora es una realidad con los días Movalpa. Diseña y personaliza el corazón de tu hogar con Movalpa hasta el 31 de marzo. Todavía tenemos 21 días para aprovecharte de esta promoción. Mira, te regalan hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítalos en Santa Cruz de Bezana. Abren también los sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti. Tenemos el placer en esta sección también semanal, todos los lunes, que hablamos de ONGs para dar pie y dar voz a la ONG Interred, en donde, bueno, pues ya sabes que fue creada en 1992 con 9 delegaciones en diferentes comunidades autónomas, entre ellas Cantabria, y también 4 delegaciones internacionales en Guatemala, Bolivia, República Dominicana y Filipinas. Hace posible una importante presencia pública y alta valoración en los ámbitos educativos y de la cooperación internacional. Vamos a conocer un poquito los detalles, sobre todo de cara al próximo mes de abril, que es la Semana de la Educación. Vamos a saludar a Ana Sarabia, de Interred, que está con nosotros. Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, a ver, cuéntanos, más allá de los actos y actividades que realizáis, dentro de pocas semanas, en abril, tenemos que celebrar como se merece esa Semana por la Educación.
Sí, señor. Bueno, vengo un poco en representación del grupo de trabajo de la Coordinadora de Educación y Sensibilización, en la que estamos varias ONGs. Concretamente, esto de la Campaña Mundial por la Educación está representado en Cantabria por Interred y por Entre Culturas. Uh-huh. Es un movimiento, una coalición internacional en la que participan también muchas otras organizaciones de otros tipos, como sindicatos y otras ONGs. Es internacional, participa en 124 países en el mundo y tiene un punto central, digamos, en el que todos los centros educativos que participan, que se implican en ella, pues hacen una serie de actividades que propone la campaña, actividades educativas que a través pues de cuentos, de actividades lúdicas, de teatro, dan a conocer a los niños y a las niñas otras realidades en cuanto al acceso a la educación.
Uh-huh. ¿Y ellos cómo conocen esas pautas? ¿Habéis visitado previamente los centros escolares o cómo?
Los centros escolares reciben la información porque tanto Internet como Interculturas pues se lo enviamos vía email. Pero nos parecía importante también decirlo aquí públicamente porque a veces en los centros se reciben muchas cosas y puede perderse.
Se puede, sí, solapar o perder
esta información que nos parece muy, muy importante.
¿Y cuántos colegios en Cantabria sabéis que han recibido la comunicación y son permeables y van a participar en esta iniciativa?
Pues bueno, de momento se está acabando de finalizar las unidades didácticas, ya están. Estamos terminando el acto central, que digamos que, bueno, la campaña este año se llama Defiende la educación, apaga la emergencia. Se centra en las situaciones de emergencia. Y entonces el acto final pues se va a tratar de que en cada centro educativo elija un punto y ahí se reúnan todas las aulas que han trabajado estas actividades para poner en común lo que ellos han vivido como situaciones de emergencia de otros países, porque bueno, aquí también hemos tenido hace poco situaciones de emergencia y sé que en Valencia pues esto se vivirá mucho más intensamente. Y poner de relieve que, a ver, es como una llamada de atención a las instituciones y a los responsables de educación, porque todos decimos y sabemos que la educación es muy importante. Pero cuando hay emergencias, guerras, hambrunas, cosas producidas por el cambio climático, pues en esa situación a veces la educación se queda un poco la última. Y es tan importante porque es lo que a los niños y a las niñas, aparte de poder continuar su formación que les va a servir para ellos personalmente, para desarrollar su vida, y va a servir también para desarrollar el conjunto de la sociedad, porque cuando hay una generación que no tiene acceso a la educación, pues ese país o ese territorio lo pasa mal, no puede salir de la situación en la que se encuentra. Además de eso, el que los niños y las niñas estén en el cole, en las escuelas, les protege de una situación que no entienden bien, que es caótica, que emocionalmente es muy dura, les ayuda a recuperarse emocionalmente. Fomenta el compañerismo, la igualdad, la paz y, por supuesto, les empodera, les posibilita pues para seguir creciendo y seguir construyendo su vida y no quedarse ahí atascados.
O sea, que lo entienda bien, Ana. La situación de emergencia en España, lo he vivido en La Dana, en Valencia, hace poco, situaciones de hambruna, que de momento, gracias a Dios, no es muy común en nuestro país. Lo que vosotros pregonáis y queréis es que no se deje a los niños en casa, sino que sigan teniendo que ir a la escuela porque es mucho mejor para ellos.
Claro. Efectivamente, que la recuperación del acceso a la educación sea una prioridad para los responsables educativos.
Bueno, ¿en qué más vais a concretar, más allá de esas actividades en las escuelas? ¿Hay alguna actividad más que queráis para que tengáis visibilidad? ¿Vais a salir a la calle en esa semana de la educación? ¿Qué más tenéis pensado?
Bueno, el acto final les estamos todavía dando una vuelta. Sí que otros años hemos salido a la calle. El ayuntamiento nos ha facilitado el poder realizar en la plaza del ayuntamiento un encuentro entre los centros educativos y leer allí el manifiesto. Otras veces ha sido el Parlamento del Cantabria el que nos ha acogido y los representantes políticos siempre han respondido muy bien, nos han acompañado en estos actos y eso es lo que estamos ahora desarrollando.
Perfecto. Bueno, pues tema central para el mes que viene. Recordamos que estáis aquí cerquita de la radio en la calle Rolasal, vuestra sede, ¿no? Interred.
Sí,
ahí pueden encontraros para poder solicitar cualquier tipo de información o conoceros.
Sí, sí, efectivamente. En la página web de Cantabria, interred.org.
Bueno, googleamos con nuestro buscador Interred y ahí estará la delegación de Cantabria.
Sí, ¿no? Y también en Entre Culturas. Entre Culturas también promociona esta Semana Mundial de la Educación. Lo hacemos juntas. Y yo animo de verdad a todos los profes y a todos los centros educativos que le dediquen un rato. La fecha es entre el 28 de abril y el 10 de mayo. Eso, cada uno puede elegir la que quiera.
Cada mes y medio todavía, ¿no?
Sí. Bien. Y se pueden ir viendo los materiales en la página web de la SAME. SAME 2025, porque hay muchos materiales de otros años y desde luego son unas propuestas educativas muy pensadas, muy bien elaboradas y muy bien estructuradas para que entren dentro de la programación del curso. Y aportan, desde luego, mucho.
Perfecto. Ana Sarabia, ha sido un placer de Interred que ha estado con nosotros estos minutitos para trasladarnos esa propuesta tan interesante para centros educativos escolares dentro de mes y medio, esa Semana por la Educación. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
1:29, un pequeño alto y vamos ya rápidamente con otra sección quincenal, en este caso, Salud Mental en Pequeñas Dosis, con el doctor Jesús Artal.
¿Sabes que un buen descanso es clave para tu bienestar? En Susge Colchonerías queremos compartir contigo un valioso consejo. Establece una rutina de sueño regular. Intenta acostarte y levantarte a la misma hora todos los días. Esto ayuda a sincronizar tu reloj interno y a mejorar la calidad de tu descanso. Susge Colchonerías, en Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
El Palacio de Arce te invita a celebrar el Día del Padre. Ven a disfrutar de un día especial con nosotros y disfrutarás de un entorno y una oferta gastronómica única y singular con el mejor servicio. Reserva ya el 19 de marzo y ven con papá al restaurante Palacio de Arce. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega y en palaciodearce.com.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades. ¿Quieres sacar mayor rendimiento a tu vivienda vacía? En Bacare nos encargamos de todo. Bacare es la principal empresa cántabra de alquiler vacacional. No te preocupes por nada. Nosotros tramitamos las licencias y seguros. Cuidamos de tu casa para que esté en perfecto estado, ocupándonos de los huéspedes, mantenimiento y limpieza. Con Bacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 611-165-905 o en bacare.es.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almaceneslavin.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad, le ofrece además...
El mejor precio.
El mejor precio.
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente se lo mejoramos. Se lo mejoramos.
Carlos Uriarte, cuidamos su interés y respetamos su confianza.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Ah, y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
La vida es bella, de salud mental en pequeñas dosis, con el doctor Jesús Artal, jefe de la unidad de psiquiatría del Hospital Valdecilla. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas.
Buenos días, Jaime.
Ya ha visto qué repercusión tuvo en Cantabria hace 15 días, ¿no? La charla que mantuvimos, un tema delicado de las bajas laborales, ¿no? De cómo puede un especialista, un psiquiatra, incentivar, cuidando también la salud mental del trabajador, a que lo conveniente es no escapar, sino asumir que lo mejor para él es volver al entorno de laboral, ¿no?
Así es, muy complicado.
Complicado lidiar con esa tesitura.
También la de hoy.
También la de hoy, porque hablamos de depresión. Convivir con una persona depresiva. ¿Cuál es la prevalencia de la depresión en España?
Bueno, pues se habla de que estaríamos en el 5% de la población. Hay otras cifras que hablan de un 8% incluso a un 10% o un 15%. Más frecuente en mujeres. Lo cierto es que en nuestro país, por echar una cifra, habría entre 2 y 3 millones de personas con depresión. Y de ellos hablamos muchas veces. Pero tanto como ellos, hay otros 2 o 3 millones o más de personas que convivimos, que conviven con personas depresivas, ¿no? Parejas, maridos, mujeres, hijos, padres, familiares, amigos, y muchas veces se sienten con dificultad para cómo abordar, qué decirle a una persona depresiva, cómo actuar, cómo estar o no estar, reforzarle o no reforzarle, y esto es un tema que merece, en mi opinión, una reflexión y si me es posible dar algunos consejos.
Totalmente, porque convivir con un depresivo, sobre todo si es recurrente, pues puede minar una relación, ya sea familiar o de pareja. Es complicado, ¿no? Y agotador.
Es complicado porque tampoco falta a veces que las relaciones previas con esta persona, sean matrimoniales, familiares, también están en la raíz de la depresión, con lo cual se junta,
claro,
que el familiar, la pareja puede ser parte de ese relato, pero también como facilitador de la depresión, y a la vez estás ahí o están ahí para ayudarnos a salir de ella. Eso es un lío, uh-huh. Es un lío. Ahí se juntan muchos factores, lo que hace que no sea fácil dar consejos, pero sí que las personas que conviven con personas depresivas muchas veces no saben cómo actuar.
¿Hay algún síntoma que previo, antes de que sea un problema bastante evidente, para poder detectar que hay un problema depresivo en alguno de nuestros familiares o amigos?
Sí, para mí el principal signo que hace que la depresión adquiera ya una identidad patológica, que no sea una mera tristeza que todos tenemos, pasajera, que no sea una tristeza un poco más intensa que todos también tenemos cuando tenemos una pérdida, tenemos un fracaso, tenemos un revés. Cuando ya empieza a ser una patología, algo que tenemos que no dejar pasar porque puede agravarse y puede tener muchas consecuencias, es cuando ya interfiere, cuando ya te complica tu vida, te complica otros ámbitos de tu forma de ser, de tu forma de actuar, tu profesión, tus relaciones, tu actividad. Ahí, cuando la persona empieza a no querer salir, a no poder, a no sentirse capaz, a no ser, activo, abandonar sus hábitos, abandonar sus placeres, ahí ya estamos en la depresión como una enfermedad. Y ahí, desde luego, hay que actuar, porque si no, aunque algunas depresiones pues, son cíclicas y desaparecen, hay mayor riesgo de que se agraven Y todos sabemos que en las depresiones graves las consecuencias para la persona pueden ser muy graves.
Doctor, ¿en la depresión o estar con un depresivo lo detectas de forma actitudinal por su comportamiento o lo verbaliza de alguna manera?
Ambas cosas. Hay personas que no son dados a verbalizar la depresión. Por ejemplo, los hombres. No me gusta a mí hablar siempre de categorías, pero tradicionalmente se dice que el hombre manifiesta menos sus sentimientos, o matiza más, o se refugia o se refugiaba más en conductas adictivas para no manifestar o no expresar su depresión. La mujer, quizá culturalmente, por el tipo de sociedad que tenemos, siempre se le ha invitado, se le ha permitido, se le ha estimulado más para que pueda manifestar su vulnerabilidad, porque de que los hombres no pueden llorar, no pueden decir que están deprimidos. Entonces, sí, la depresión se manifiesta por lo que verbaliza la persona. Lo que verbaliza es si hay un entorno que le escucha. Lo hemos hablado aquí muchas veces. Es que hay que poner la oreja, es que hay que saber cómo está la gente, sobre todo la gente que queremos. Y cuando preguntamos a alguien cómo estás, pues hay que preguntárselo de verdad, poniendo la oreja y esperando que nos diga cómo está de verdad. Pero también en la conducta. Y ya cuando la depresión se manifiesta en la conducta, como me preguntabas antes, es cuando ya hay una depresión ahí establecida, porque si ya no soy capaz de hacer lo que me gusta, no abandono mi ocio, abandono las cosas que me motivan, mis relaciones personales, mis relaciones sexuales, mi interés por arreglarme, por mi higiene, por estar con los míos, ahí ya tenemos unas actitudes, unas conductas muy, muy depresivas.
¿Y es conveniente hacer una terapia de choque? Me explico, que esas personas que podrían estar confrontadas, familiares, pareja, amigos, decir, a ver, ¿qué te pasa conmigo? ¿Qué sucede? ¿Soy yo el problema? ¿O es muy duro? Porque igual te dice la persona, no, para evitar cualquier conflicto, tú no eres.
Bueno, yo creo que no, que esas terapias de choque que comentas, yo creo que hay que escuchar, hay que ofrecer a la persona depresiva, sobre todo si es un ser querido, y estamos hoy hablando de personas que en teoría son seres muy queridos. Nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos. Ahí tenemos que demostrar, no decir, tenemos que demostrar que estamos al lado, tenemos que escuchar las quejas, que muchas veces son quejas exageradas, que no son quejas irracionales. Una persona me dice que es un inútil, que es un fracasado, pero vamos a ver, podría poner delante de tus ojos todo lo que has hecho en la vida, que eres un excelente profesional, un excelente amigo, un excelente cónyuge, pero en ese momento, sobre todo si la depresión es grave, el paciente se ha puesto unas gafas oscuras, unas gafas negras, y todo lo ve oscuro. No está mintiendo ni exagerando para llamar nuestra atención, es que lo está diciendo de verdad. Es que está olvidando todo lo que ha hecho, porque ahora lo único que llena su forma de hablar consigo mismo es su depresión, y todo lo interpreta de forma negativa. Entonces, ahí sí que tenemos no confrontarle, oye, ¿te vas algo conmigo? ¿Qué pasa, chaval? Sí. Sino hay que decirle, oye, pues esas afirmaciones, que si le invitamos a hablar, las va a hacer y nos van a doler, porque no son reales, son exageradas, no son realistas. Ahí sí que yo, uno de mis consejos es escucharlas y rebatirlas, pero rebatirlas no de tal manera que la persona depresiva, que al mismo tiempo que lo ve todo negro, también se siente culpable, está pendiente si es una carga para los demás, si lo está estropeando todo. Si le damos contestaciones que le suenen, aunque no lo sean, a reproche, a censura, a crítica, les vamos a complicar todavía más. Entonces hay que decir, pues efectivamente, Pedro, efectivamente, Jaime, efectivamente, María, efectivamente, Bárbara, bueno, pues sí que te veo mal, sí que estás depresivo, pero todo lo que me dices no es para tanto. Yo creo que no lo haces tan mal como dices. No está tan negro. Tú estos problemas los has solucionado otras veces y estamos aquí para ayudarte. Pero tampoco darle toda la razón, porque si no, la persona se instala en esa visión negativa, se autoalimenta y pues la comunicación se puede llegar a estropear.
Otro caso en el que son tan difusas las líneas, ¿no?, de separar un comportamiento adecuado y otro. Y sin ánimo de ser exhaustivo, porque tenemos 5 o 6 minutitos, doctor, ¿se puede dar algún consejo rápido, además de escuchar a la persona con la que estás conviviendo que es depresiva?
Sí, yo daría algunos consejos. Los consejos, como siempre, van enlatados y no son aplicables a todo el mundo, ¿no? Como dicen, cada persona tiene su propia mochila, su propia vida, cada familia es un mundo, cada pareja es un océano. Pero sí, me atrevo a dar algunos consejos que han dado compañeros profesionales míos muy reputados y que yo en mi experiencia también he ido atesorando, ¿no? Esas afirmaciones tales que se oyen mucho, incluso los médicos lo dicen, incluso algunos psiquiatras, y yo no lo entiendo. Tienes que poner de tu parte. La solución depende de ti. Sal, diviértete. Bueno, eso dicho así, suena casi a un la culpa es tuya.
Un reproche, ¿no?
Si estás mal es lo que tú quieres, chavalín o chavalina, ¿no? Entonces, obviamente sería maravilloso que el enfermo pusiera todo de su parte, pues igual que un asmático que le dijéramos, oye, intenta respirar, que toda la vida es maravillosa. O a un alérgico decirle, oye, pero ¿qué pasa con el polen? No tosas, no... Entonces, sería exactamente lo mismo. Entonces, lo que hay que decirle es que cuando el paciente empieza a mejorar, cuando los tratamientos empiezan a dar un pequeño efecto, que muchas veces no pasa de una mejoría parcial, las pastillas o las terapias no lo solucionan todo, ahí sí que tenemos no que decirle pon de tu parte, sino hacerle propuestas. Vamos a hacer esto. Oye, que si menos ha gustado andar, vamos a pasear. Oye, vamos a volver al club. Oye, que te echan de menos en el coro. Oye, que tenemos una comida, vamos a hacerla juntos, pero también tú, oye, te necesito. Es decir, hacer propuestas que cuenten con la persona, ¿no? Y poco a poco, y sobre todo hacer cosas divertidas, las que siempre le gustó hacer. Aunque al principio no le den gusto, porque está estropeado el muellecito donde está la recompensa en la depresión. Pero decirle, mira, si sigues haciendo lo que te gustaba, ya verás, como las 3 primeras veces no, pero a ver si vas al gimnasio, voy contigo, y ya verás como a partir de la 4ª vez te volverá otra vez el placer. Y esto es real. Uh-huh. Ofrecerle, como digo, a la gente que haga lo que le gusta, descargarle de responsabilidades. Obviamente no puede trabajar, no puede hacer las cosas de la casa, no puede asumir todo lo que hacía antes. Pero también decir que eso es pasajero, porque la persona no es otra persona, sino que en un breve tiempo, si hace el tratamiento, si hacemos estas cosas, volverá a asumir sus responsabilidades. Anotar en un papel o en la cabeza esas cosas que salen en la pareja, en la familia, que pueden ser los problemas que están ahí, que me preguntabas antes, debajo de la depresión, pero no es el momento de hablarlos. Vamos a apuntarlos en un papel, o en nuestra cabeza, o en nuestro iPad, y cuando el paciente esté mejor, decir, mira, con el terapeuta o con el paciente, decir, oye, cuando estabas mal, me echabas en cara, decías, te sentías, ¿quieres que lo hablemos? Responder a una cosa muy importante. El paciente depresivo siempre dice, oye, ¿estáis hartos de mí? ¿Os estoy amargando la vida? Pues no hay que decirle, pues claro. Pero sí que hay que decirle que obviamente estamos preocupados por ti, estamos sufriendo y estamos echando de menos a esa persona, que eres tú cuando estás mejor. Entonces, pero claro que es cansado, por eso sería muy importante que me hagas caso, que hagamos cosas juntos, pero no estoy cansado en el sentido que me voy a marchar, que voy a ir a por tabaco, y como hacían nuestros abuelos, y no voy a volver, sino que estoy aquí, pero si no quieres que esté cansado, venga, anímate, vamos a pasear, vamos a volver a esta actividad, etcétera, etcétera. Sí. Y luego, a las personas que acompañan a los depresivos, que tampoco se sienta en la obligación de renunciar a sus propias actividades, porque es muy importante, porque tenemos que dar al depresivo calidad más que cantidad. Entonces, el marido, la mujer, el hijo, claro que tiene que seguir con su vida, pero tiene que intentar acomodarla, cuando el paciente está muy grave no, pero cuando el paciente está mejor, está empezando a mejorar, hay que decirle que no estoy cansado de ti, pero necesito también seguir con mi vida, porque si no acabaremos estando los dos depresivos. En definitiva, no es fácil convivir con una persona depresiva, pero el esfuerzo, si hacemos estas y otras cosas que se me han quedado en el tintero, merece la pena, porque la persona tiene que volver y volverá a su línea previa de funcionamiento. No es otra persona diferente, no es un final, es un periodo, es como romperse una pierna y esa pierna se arreglará, y con rehabilitación, que es todo esto que estamos hablando en el caso de la depresión, se recuperará.
Y no obviar que aunque tenga que estar en consulta con un psicólogo o un psiquiatra, tengas que ya dejarlo ya en las manos profesionales, que ese trabajo puede ser compartido, ¿no? Que no son esas consultas, sino que cuando llega a casa hay que seguir con estas pautas y estos consejos.
Por supuesto, hay que robar la medicación, no hay que hacerle frases de jo, qué medicado estás, estás empastillado, pero ¿qué te ha puesto este psiquiatra?
Ni cuestionar el por qué estás deprimido, o sea,
desde
escucharle,
luego,
tener empatía.
Apuntar en un papel esas cosas que pueden salir. Y cuando el paciente, la paciente está mejor, ya lo hablaremos, ¿no? Entonces, yo creo que es un trabajo de todos, de los profesionales y de las personas que estamos cerca. Y no olvidemos, queridos amigos, que todos podemos acabar en depresión. Entonces, apliquémonos este cuento cuando ayudamos a otros y quizá algún día otros nos tendrán que ayudar a nosotros.
Ha sido un verdadero placer, doctor Jesús Artal, jefe de la Unidad de Psiquiatría de Valdecilla, por estar estos minutos con nosotros en COPE Cantabria.
Gracias.
Hasta dentro de 15 días. Un pequeño alto y seguimos.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 48 minutos, ya hemos despedido al doctor Jesús Artal y con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte te cuento que esta semana no hay actividad cultural de teatro, de música en el Palacio de Festivales. Y la actividad que tenía que haber reunido este sábado 8 de marzo a un grupo de violonchelistas y sus instrumentos para interpretar el preludio y la suite número 1 de Bach en el Palacio de Festivales se ha aplazado al próximo 3 de mayo. Apunta a esa cita donde la iba a desarrollar el director de cine Álvaro de la Hoz y los violonchelistas y directores de los conservatorios de música de Torrelavega y de Santander, Jesús de Monasterio y Ataulfo Argenta, David Cubillas, Marina Kolesnikova y Mirin Zubeldia, respectivamente. Se va a grabar a estos músicos con sus respectivos violonchelos, pero como te digo, va a ser el 3 de mayo, se ha tenido que aplazar la grabación de este sábado 8 de marzo. Y el doctor Madrazo de Santander va a comenzar hoy las 4:09 nuevas proyecciones del ciclo de cine negro serie Noir, organizado por el propio centro y la asociación Cine Infinito, con acceso libre hasta completar el aforo. Hoy va a haber sesión doble, a las 6 se proyectará The Monster and the Girl de 1941, de una hora de duración, y a las 7:30 Among the Living de 1941, de 67 minutos. No te vayas muy lejos, que en 10 segunditos vamos a saludar al que desde hace nada, poco más de un mes, es el nuevo delegado de la EMET en Cantabria, Sergio Fernández.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hace ya prácticamente un mes que tenemos un nuevo delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Cantabria. Sergio Fernández recogió el testigo de Arcadio Blasco, que bueno, se fue a Aragón después de muy poquito tiempo comparado con su antecesor al frente de la delegación en Cantabria, porque él es de allí, Arcadio Blasco, y bueno, cede el testigo, como digo, a Sergio Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía COPE en Cantabria. Vamos a hablar con Sergio Fernández unos minutos. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, preséntate, ¿de dónde eres y cómo llegas a este cargo de delegado territorial de la EMET en Cantabria?
Yo soy de Palencia, pero eso, llevo ya 6 años trabajando en la delegación de EMET en Cantabria, y eso, antes formaba parte del grupo de predicción y vigilancia de Santander, Y como bien has dicho, desde el 15 de febrero pues se ha asumido el cargo de delegado territorial.
Bueno, ¿mucha presión o no? ¿O era un paso que estabas deseando dar?
Pues más bien ha sido un poco por compromiso de responsabilidad para intentar que la delegación de AEMET en Cantabria siga siendo fuerte y poder seguir dando un servicio de calidad a los ciudadanos.
Uh-huh. O sea que llevabas tanto tiempo aquí este año que igual dices, pues puede ser el movimiento más lógico, ¿o no? ¿Había otras opciones que podían manejar para poder ser el nuevo delegado?
Sí, al final era un poco el cambio más lógico, que al final no había así muchos meteorólogos en la delegación que lo pudiesen asumir. Así que, bueno, era el cambio, la transición más tranquila, por así decirlo.
Bueno, Sergio, y al final, ya sabes que esto del tiempo y de la meteorología es muy, muy delicado. Yo no sé si un delegado puede poner su sello personal a este cargo tan importante o no. O esto es habas contadas, esto es lo que es, y por mucho que esté una persona u otra, la función va a ser la misma.
Bueno, al final la AEMET es una institución que, independientemente de la persona que ocupe el cargo, debemos dar el servicio de mayor calidad posible, ¿no? Así que en ese sentido, pues, no se debería notar. Y vamos, yo por mi parte, pues, intentaré atender a los medios siempre que lo solicitéis y eso, y dentro de nuestras tareas también, pues, atender asesorando a nuestros principales usuarios, que son Protección Civil, tanto de la delegación del gobierno como de la del gobierno de Cantabria.
Eso es lo que te iba a preguntar. Tu función, más allá de poder atendernos cuando tengamos alguna necesidad o compartir con los oyentes algún tipo de información referente a la meteorología, ¿cuál es el día a día de un delegado territorial?
Por una parte, una labor importante es atender al personal de la delegación, ¿no? Que al final, pues, aunque es una comunidad autónoma uniprovincial, pero desde la delegación de AEMET en Cantabria también proporcionamos servicio a la delegación de Asturias, sobre todo en temas de climatología, atención a usuarios y sistemas básicos, que son los que se encargan del mantenimiento de las estaciones meteorológicas que tenemos instaladas a lo largo de la comunidad. Y luego, por otra parte, también tenemos un grupo de predicción y vigilancia que se encarga de la predicción aeronáutica y también atendemos al aeropuerto de Santander, que hay personal de AEMET haciendo las labores de observación. Así que al final, pues, es un equipo amplio de 37 personas ahora mismo, si no me equivoco. Así que, bueno, pues esas necesidades que van surgiendo. Y luego, pues, de lo que te comentaba, atención a medios, ¿no? Que al final soy el portavoz de AEMET en Cantabria y eso, pues luego cuando hay avisos de fenómenos meteorológicos adversos, pues tengo que estar pendiente también por si hubiese cualquier problema que hay que estar en contacto ahí con los principales usuarios de Protección Civil.
Ya sabes que la gente, pues eso, parece que tenéis una bola de cristal y estima que tenéis que ser infalibles. Eso al final es una presión añadida. ¿Cómo puedes explicar a la gente, familiares, amigos, los que nos están escuchando, que esto no va así, que esto depende de criterios muy objetivos y que no se puede lanzar grandes vaticinios a mucho tiempo vista?
Sí, yo creo que hace 20, 30 años, yo creo que la población estaba más acostumbrada, ¿no?, a que la meteorología pues era una ciencia que no es exacta, ¿no?, que son, no dejan de ser predicciones que tienen cierto margen de error. Lo que pasa es que hoy en día pues estamos acostumbrados a que encendemos el teléfono móvil y en una aplicación nos dice hora a hora cómo va a hacer, ¿no?, cuánto va a llover y demás. Y nos da una falsa sensación de precisión, ¿no? Pero al final eso, la realidad es que los pronósticos han mejorado mucho en los últimos años, pero todavía hay cierto margen de error, sobre todo en determinadas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, pues es mucho más fácil predecir cuando viene precipitación asociada a una borrasca, ¿no?, y a un frente frío, por ejemplo, que cuando son chubascos más convectivos asociados a una dana, por ejemplo.
¿Sabes qué pasa, Sergio? Que yo siempre tengo la sensación de que es muy difícil acertar un pronóstico meteorológico en Cantabria, porque en un mismo día puedes tener muchísimas cosas. Sol, nubes, lluvia, es muy complicado. Además, una región tan rica como Cantabria, a pesar de su tamaño geográficamente hablando, hay muchos contrastes.
Sí, eso es. Por ejemplo, nosotros dentro del Plan Metroalerta, ¿no?, que es el que define los avisos de fenómenos meteorológicos adversos, tenemos zonificada Cantabria en cuatro zonas, ¿no?, porque al final las características climatológicas son distintas. Por eso diferenciamos el pronóstico para Liébana, Cantabria del Ebro, Centro Valle Villaverde y el litoral cántabro.
Ya que estamos hablando y aprovechamos, ¿cómo vamos a tener esta semana de tiempo, más o menos?
Pues de momento hoy está fácil, que seguimos con este episodio de seco y cálido que llevamos los últimos días, y predominarán los cielos despejados, aunque por la tarde puede ir aumentando nubosidad de tipo alto. Las precipitaciones van a ser prácticamente inexistentes. Igual en el extremo sur de la comunidad puede haber precipitaciones débiles a última hora, pero en general no va a llover. Por la mañana seguimos con viento débil a moderado de componente sur, que luego va amainando, y a partir de mediodía puede entrar nordeste débil en el litoral. Las temperaturas siguen por encima de los valores normales para esta época del año, pudiendo superar 18 grados centígrados en el litoral y en los valles cercanos.
Pues muy bien, Sergio. Ha sido un placer charlar contigo y conocerte estos minutos. Seguro que te escucharemos más a menudo en COPE más Cantabria. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
¿Te has enterado ya que el mejor seguro de salud está más cerca que nunca? Aquí, en Cantabria, casi tan cerca como la panadería de tu calle. ¿Te suena o te contamos más? Estamos hablando de AXA, Igualatorio de Cantabria. No solo es el mejor seguro de salud con la cobertura de mayor calidad y confianza del mercado, sino que también pone a tu disposición más de 350 servicios médicos en toda Cantabria. Además, te da acceso al Hospital Monpía, que ha sido el centro privado de referencia de Cantabria durante los últimos 25 años, y a sus modernas instalaciones, 9 quirófanos, urgencias médicas 24 horas y servicio de UCI. Un compromiso contigo y con tu salud para que puedas cuidar de ti y de los tuyos sin tener que irte muy lejos. No esperes más y visita nuestras oficinas o consulta condiciones en axa.es. Hay cosas que cuanto más cerca, mejor.
Atención empresas y particulares, On Time, sus envíos urgentes, responsables y económicos. On Time Cantabria, 942 10 80 10.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
Bueno, como has escuchado con Sergio Fernández, hoy tenemos climatología muy agradable en toda la región, aunque no se descarta alguna lluvia débil dispersa por la tarde en el interior. Temperaturas, ahora mismo 17 grados en Santander, llegaremos al máximo de 19 en Torre la Vega, el resto entre 17 y 18 grados, salvo los 10 de máxima en Reynosa. ¿Qué va a pasar mañana martes, día 11 de marzo? Bueno, pues cielos nubosos o cubiertos con lluvias débiles y chubascos. Habrá temperaturas mínimas en ligero ascenso, localmente más acusado, y las máximas en descenso, concretamente mínimas de 2 grados en Reynosa, 6 en Potes y el resto entre 8 y 11 grados, que se lleva Santander la mínima de mañana. En cuanto a las máximas, 9 grados en Reynosa, 15 grados en el resto de Cantabria, salvo los 16 de Torrelavega y los 17 de San Vicente de la Barquera. En 15 segundos llegamos a las 2 de la tarde. Sigues escuchando Todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.